Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Años, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Ven del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas!
Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
En bonos, en renta fija y más en concreto en el segmento de deuda soberana, lo más relevante estos últimos días está siendo el sendero del bono americano, que continúa repuntando su TIR, su rendimiento, apuntalado por la subida en las encuestas de Donald Trump y su programa económico más deficitario. Se pregunta el mercado hasta qué punto esto está arrastrando a Europa o Europa tiene sus propios males. Esta mañana leíamos un interesante informe de la Casa General y ahí siguen teniendo visión positiva de Italia hasta finales de año. Dicen que por varias razones, citan la gestión de la ley presupuestaria, en este caso que se ajusta a las peticiones, a los requerimientos de la Unión Europea y a las expectativas del mercado. También esas expectativas de crecimiento económico son moderadamente positivas, citan en Generali. El flujo de emisiones es relativamente bajo y sobre todo las opiniones de las agencias de rating, en el caso italiano, empiezan a orientarse a una mejora de la calificación crediticia. En ese caso, en el italiano, no descartan por completo que el diferencial frente a Alemania, la prima italiana, vuelva a acercarse a los 100 puntos básicos. Otro cantar es la evolución de Francia. Ahí subrayan, lo dejan bien clarito en la gestora en general y sigue siendo su posición defensiva debido a la complicada situación política gala. Diferenciales franceses se mueven en ese entorno de los 70-80 puntos básicos a la espera de la consolidación fiscal, a la espera también de la aprobación de la ley fiscal, presupuestos para mantener el déficit por debajo del 5%. Eso parece una tarea bastante difícil para el primer ministro Michel Barnier. Dicen en Generali que el riesgo de que Francia sea rebajada su nota, su rating, y pierda su calificación doble A mayúscula no es marginal. De hecho, Fitch y Moody's ya han puesto al país en perspectiva negativa en las últimas semanas y puede que estará en el punto de mira de los inversores esto en el futuro próximo. Dicen, y esto es interesante, que ahora estamos en un mundo diferente en lo que respecta a las clasificaciones, a los ratings, a las notas de deuda de los estados. Francia y España cotizando muy cerca, ya llevan ahí varias semanas. Ambas economías deberían tener notas, probablemente, dicen en Generali, como semiperiféricas, con España separándose del mundo periférico y Francia acercándose, metiéndose en él. Les gustan por ello los bonos del Tesoro Español, que siguen ofreciendo un buen rendimiento, teniendo en cuenta las perspectivas en cuanto a calificación y el fuerte crecimiento económico. Y además alaban que no esté España sin procedimiento de déficit excesivo que gestionar. Luego hablan también de Grecia, a pesar de la consolidación observada en las últimas semanas, tiene ahora el diferencial por debajo de los 90 puntos básicos, siempre sobre Alemania, sigue siendo bonos griegos una buena oportunidad, esperan que los diferenciales sigan consolidándose y que la calificación de la deuda griega, Elena, podría volver a ser de triple B mayúscula en un futuro próximo. Deuda a uno y otro lado del Atlántico, preocupación latente o no, en la mente de los inversores. Análisis hasta ahora, ya prácticamente en precierre de bolsas europeas, con Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Muy buenas, tocayo. Muy bien por aquí.
Encantados de hablar este ratito contigo. En los mercados, Javier, ¿ves más ansiedad electoral o quizá más ansiedad monetaria?
Uf, pues a ver, si tengo que elegir entre estas dos ansiedades, te diría que yo creo que más electoral, ¿no? Uh-huh. La monetaria yo creo que se ha ido descontando a lo largo del año. Y ahora estamos más con el tema de las elecciones estadounidenses del martes que viene. No obstante, tenemos una semana previa a las elecciones y a la reunión de la Fed muy cargada y con muchos frentes. O sea, tenemos batería de datos macro, datos de empleo en Estados Unidos, plena temporada de resultados empresariales, con varias de las grandes publicando esta semana, Alphabet hoy, le siguen mañana Meta y Microsoft, el jueves Apple y Amazon. Y tenemos luego también de fondo todas las tensiones geopolíticas, el conflicto de Israel, etcétera. Entonces, bueno, en fin, muchos frentes y yo creo que los mercados con cierta calma tensa, ¿no? Diría.
Muchas noticias en lo corporativo con esos resultados, aluvión de cuentas empresariales, números correspondientes al tercer trimestre. Ya hemos ido repasando compañías europeas, las HSBC, BP, peores resultados en la petrolera desde el COVID, caídas del 80% y pico en beneficio, ingresa menos, crece la deuda. Os queremos preguntar por compañías españolas, sobre todo sector financiero, esperamos por él. La reacción del mercado a los números tanto de Santander en negativo como en Mapfre, aplauso que se lleva la aseguradora, ¿por qué?
Bueno, a ver, con respecto a Mapfre, las cifras muestran cómo las subidas de tarifas y la normalización de la siniestralidad a lo largo de estos 9 primeros meses pues han permitido mantener una buena evolución operativa y una mejora en la rentabilidad. Esto ha hecho que el tono de la conferencia pues haya sido bastante positivo y que se muestren muy confiados en una continuidad de las dinámicas operativas. Entonces, bueno, aquí tenemos mejora de rentabilidad, apoyado por crecimiento de primas y, ya digo, contención de la siniestralidad y una aportación de la cartera de inversiones que no debería diferir mucho en lo que resta de años, a pesar del contexto de bajadas de tipos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo eso es lo que principalmente creo que estaría recogiendo el mercado por la parte de Mapfre. Y por contraposición, pues tenemos que Santander, que en términos generales tampoco creo que podamos decir que han sido malos resultados, la tenemos cayendo un 3. Tiene un beneficio trimestral, un nuevo beneficio trimestral récord, apoyado por la evolución operativa con crecimientos de ingresos muy por encima de los gastos, provisiones de crédito contenidas, cumplen la guía del año en cuanto a crecimientos de ingresos a dígito alto, a tipos constantes, pero sí que es cierto que han quedado ligeramente por debajo de la estimación de consenso, en torno a un 3%. Para que le den un 3% hoy, pues bueno, a ver, es verdad que podría explicarse esta caída por dos factores adicionales, que sería, uno, por un lado, las reclamaciones sobre financiación de vehículos en Reino Unido, que ha habido alguna sentencia favorable a los consumidores. Y es verdad que por este motivo el Santander dice que no va a realizar provisiones especialmente relevantes. Y luego, por otra parte, que también podemos pensar que haya afectado negativamente a esta reacción, pues cierta falta de concreción sobre los niveles de capital a alcanzar, ¿no? Por encima de los que tienen ahora mismo en la guía. Entonces, bueno, Eso yo creo que ha podido afectar.
Afectada Santander en bolsa, pierde ese casi 3%, 4,50. Justificación también en las caídas de Acerinox. Lidera el valor ahora mismo los descensos en IBEX, 4,20%. De depreciación en sus acciones, 8,70 euros. Por aquí resultados peor de lo estimado, ¿no? Ingresos caída del 16% respecto al tercer trimestre de 2023. EBITDA también a la baja, menos 22%. Deuda les aumenta de forma también considerable, ¿vale? Ahí ese mayor circulante, ¿no?, que veíamos antes, o el pago de dividendos, efectos negativos del tipo de cambio. ¿Situación en las acereras genérica o caso débil en particular, el de Acerinox?
Bueno, a ver, es verdad que los resultados en términos generales han tenido, han estado por debajo de estimaciones y también un aumento de deuda mayor de lo esperado. Pero con respecto al resto del sector, pues es verdad que los comentarios que ha dado la compañía nos llevan a no ser muy optimistas en el corto plazo, pues al final están confirmando la debilidad del sector, que continúa y que no hay todavía una visibilidad de mejora de la demanda a pesar de unos inventarios que estén por debajo de la media histórica. Entonces, bueno, al final son compañías muy cíclicas. En cualquier caso, para un inversor a largo plazo, los precios a los que está cotizando ahora mismo Acerinox pensamos que es un buen momento de entrada, pero claro, tenemos que tener en cuenta que de momento la demanda parece que todavía no hay visibilidad de mejora.
Y Ferrovial, conoceremos los números, cotiza en Estados Unidos tras el cierre de Wall Street. Espera en capilla la acción del grupo de infraestructuras y gestor también. Tenemos a Ferrovial ahora mismo en rojo, 37,72, menos 0,21. ¿De qué habrá que estar más pendiente en este caso?
Sí, aquí lo que esperamos es fortaleza en el tráfico de autopistas estadounidenses, lo que unido a mayores tarifas, pues debería seguir impulsando tanto ingresos como los márgenes de la división. Luego, con respecto a construcción, esperamos que siga apoyándose en mejora de márgenes también en todas las áreas, gracias a los proyectos con los que cuenta ahora mismo en cartera y por las actividades especialmente de obra civil y de mantenimiento de infraestructuras. Entonces, bueno, la posición neta de caja, esperemos que se sitúe en terreno negativo ante las recompras de acciones que han llevado a cabo y también las mayores inversiones previstas. Con ello, pues bueno, también esperamos cierto deterioro de circulante por la estacionalidad habitual de esta partida, pero que al final puede que se tome el mercado o que recoja más bien la parte positiva de la mejora de márgenes.
Números que ya cotizará mañana Ferrovial en el mercado español. Por último, Javi, ponos al día vuestra cartera de cinco grandes valores de bolsa española. ¿Actualización? ¿Ha habido cambios en la composición?
No, la verdad es que no hemos realizado cambios la semana pasada, sobre todo ante todo este caldo de incertidumbre que tenemos. Hemos preferido no tocar nada y seguimos apostando por Celnex, Colonial, IAG, Indra y Repsol.
Y ahí quedan anotadas Javier Díaz Izquierdo, Renta 4 Banco. Siempre un placer escucharte. Muchas gracias. Pasa buena
igualmente
tarde, Javi. Adiós.
Igualmente. Hasta muchas
luego.
Gracias.
Chao, chao.
Mercados en directo.
Días estos intensos en las oficinas de las casas de análisis, todos los focos, ¿no?, centrados ahí en los resultados, en los números corporativos, novedades macroeconómicas y monetarias escaseando, aún así son importantes. Ya hemos visto la recepción que ha hecho el mercado y reacción a las referencias de Estados Unidos, esa encuesta JOLTS, también la fortaleza del gasto del consumidor. Precio del petróleo, pues trasladando, lo veíamos antes, sobre todo en la apertura americana, algo de mayores signos de mayores estabilidades, ¿no? Pero vuelve a las andadas con caídas que ya rondan el 1%. Inversores se dejan llevar, ¿no?, por esas referencias en empresariales. Bolsa Española ya inauguró la semana pasada su particular temporada de resultados entre los integrantes del IBEX. Desde entonces ha registrado un goteo individualizado de cuentas, y la jornada de hoy pues ha incluido la primera oleada de resultados entre las empresas del IBEX, de la mano de Santander, de Acerinox, de Mafre, también de Ferrovial. Las tres primeras ya las hemos analizado y hemos comprobado la reacción del mercado. Caídas en Acerinox del 4,35%, 8,68 euros. Enseguida hablamos más del Santander, menos 2,8 en 4,50 euros. Son los dos peores valores del día en IBEX. Se dejan más de 2 puntos otras compañías, otras cotizadas, como Solaria, Acciona, Colonial, IAG y Sacyr. En el lado de las subidas, 7-8 valores, ganancias lideradas por la aseguradora Mafre, 4,8%, 2,69 euros. Tenemos también subidas importantes, 3% en laboratorios farmacéuticos Rovi, 78,55, y luego subidas en Caixa del 0,3, Indra, a ver esta tarde al cierre, resultados en 16,83, más 0,24, y subidas más moderadas en Unicaja, en Telefónica, en ACS y en Bankinter. Entre los grandes tenemos a Inditex en la parte media de la tabla, 54,44, pierde medio punto. Lo mismo se deja BBVA, clavando ahora mismo los 9 euros. En torno de mercado hemos hablado con Jorge González, con Javi Díaz Izquierdo hace unos minutos, de Renta 4 Banco. Antes lo hacíamos, sí, con Jorge González, el director de Renta Variable de Tresis.
Seguimos viendo sentimiento alcista, estamos viendo mucha volatilidad, sobre todo en el mercado de renta fija, pero en general la tónica que queda de fondo es un sentimiento alcista, ¿no? Y de hecho, si miramos la encuesta que hacen a inversores, ¿no?, la Asociación Americana de Inversores, en las últimas 52 semanas, es decir, el último año, 50 semanas ha sido histórico, ¿no? Ha sido algo alcista, ¿no? Han estado por encima de la media. Y bueno, esto no había pasado nunca, ¿no? Y es la sensación esa de, después de un año pasado muy positivo, este año volver a tener los mercados en máximos, con subidas por encima del 20%, y la verdad es que sigue siendo ese sentimiento positivo más allá de la incertidumbre que tenemos en corto plazo.
Hemos hablado de resultados, del movimiento en activos de deuda, en divisas. El dólar cotizando el máximo es de 3 meses frente al yen, pero apenas mostrando cambios frente a la mayoría de las principales divisas. Ahí parece que operadores e inversores se mantienen a la espera de las elecciones estadounidenses de la semana que viene, también de más datos económicos. La pérdida de la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante de Japón, ya comentábamos ayer que ha enturbiado algo el panorama político, también monetario, y está pesando sobre su divisa, sobre el yen, que resta ahora mismo un 0,1% ante el dólar, 153,36 unidades. El Banco de Japón además anunciará su decisión de política monetaria pasado mañana, el jueves, pero se espera que mantenga los tipos de interés sin cambios. Con ello, dólar se encamina a su mayor alza mensual al cierre de octubre en 2 años y medio frente a la cesta de las más destacadas divisas, manteniéndose cerca de máximos de 3 meses en el cambio contra ellas, a la espera de más datos sobre el empleo y sobre todo de inflación en Estados Unidos, a referencias que conoceremos en lo que queda de semana, y datos que podrían determinar el rumbo de la política de la Reserva Federal. Protagonistas hoy esas ofertas de empleo en Estados Unidos, que se van con su caída a su nivel más bajo en 3 años y medio, lo hacen en septiembre. Los datos del mes anterior además se revisan a la baja, una señal de un mercado laboral en continuo, puede ser, enfriamiento. Lo que no se enfría es el sentimiento del consumidor, confianza del mismo, que aumenta en octubre hasta su nivel más alto en 9 meses, al mejorar precisamente, paradoja, la percepción que tiene el consumidor del mercado laboral. Así que no es de extrañar comentarios como los que hacen desde Monex USA. Ahí siguen observando el mismo patrón de ralentización del empleo que ha sido la tónica general de los últimos meses, pero la cifra de septiembre, esas nóminas no agrícolas del mes pasado, superaron con creces las expectativas, y a ver qué pasa con el dato de octubre, que conoceremos el viernes. Caída del dólar que esté siendo limitada, dado el riesgo inherente a las elecciones y a las reuniones de la Reserva Federal de la próxima semana. En Europa, más divisas, libra esterlina avanzando un 0,2%, 1,2997 dólares, un día antes, además de que el gobierno laborista de Londres presente su primer presupuesto en 14 años. El euro bajando un 0,1%, ahora mismo en 1,0797 unidades por dólar. El consultorio estará con nosotros esta tarde en poco más de media hora. Estará y saludaremos a Marc Ribes de Black Bear. Responderá a todas sus preguntas sobre bolsa.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
El IBEX 35 chocando con los resultados de Santander, aunque bate nuevo récord, el mercado para nada está reaccionando bien. La incertidumbre sobre el impacto de una sentencia judicial desfavorable en Reino Unido es algo que está pesando sobre la acción, sobre el título, Ana.
Los analistas de Renta 4, por ejemplo, aconsejan sobreponderar el valor con un precio objetivo de 5,60 euros y comentaban que los resultados del tercer trimestre estanco han incumplido la previsión del consenso en margen de intereses en un 3% y se han situado en línea en comisiones. Afirman que el margen bruto trimestral ha sido un 1% menor que la previsión del consenso, pero la debilidad de los ingresos se compensa con una mejor lectura de los gastos de explotación y de las provisiones. Esto lleva al beneficio neto a superar una vez más las previsiones del consenso en un 4%. José García Cantera, CFO de Banco Santander.
A pesar de la bajada de tipos, no tanto la bajada del tipo de intervención, sino de los euríbores. Los euríbores están adelantando bajadas de tipos y sabéis que tenemos gran parte del balance asociado a los euríbores.
Ha sido uno de los temas más comentados en la rueda de prensa. Además, precisan que Argentina sigue imprimiendo volatilidad a las cifras. Excluyendo la división de Argentina y otros, vemos como el margen de intereses y las comisiones netas del grupo se sitúan, decían desde Renta 4, en línea con las estimaciones y en beneficio neto superan en un 6,5%. Manuel Pinto, analista de mercados.
Un detalle, eso sí, que no nos ha gustado nada, es la caída de la cartera de préstamos, que ha caído un 1% frente al trimestre anterior, motivada por la caída del segmento retail. Y es una prueba más de que la situación de los bancos no compensa la caída del margen de intereses con una mejora de la actividad, como sí que podríamos ver a lo mejor en Estados Unidos. Pero de momento, preocupación, sobre todo viendo que los recortes de tipos progresivos que esperamos en este entorno disminuirán más que compensarán, por otro lado, las cuentas de las principales entidades de este país.
Si miramos por áreas geográficas, cabe destacar España, que ha superado con creces las estimaciones en beneficio neto. También superan las estimaciones en Polonia, en México y en Chile. Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com.
Y luego también me quedo un poco con el Santander, ¿no? Yo tenía mucho interés en ver el margen de resultados, a ver cómo había sido el margen de intereses, porque en Bankinter una bajada de ese margen hizo que hubiera debilidad en el valor. Y vemos que también ha bajado el margen de intereses, así que va a ser un día interesante para ver cómo se lo toma el mercado, ¿no? Desde luego, los resultados son fantásticos.
Lo que más ha finalizado es que Banco Santander ha decidido retrasar la publicación de los resultados de su filial en Reino Unido tras una sentencia judicial desfavorable sobre su negocio de financiación de automóviles en el mercado británico, según ha comunicado en un hecho relevante enviado a la Bolsa de Londres. El consejero delegado Héctor Grisi ha dicho que el impacto potencial no se espera que sea material para la posición del grupo ni afectará a la consecución de sus objetivos anuales. Esto no cambia su guía para 2024. Ha insistido, también ha hablado sobre el dividendo del grupo.
Es un dividendo en efectivo de 10 céntimos de euros por acción que se pagará a partir del 1 de noviembre. Mañana empezamos a cotizar ex dividendo y un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 1.525 millones de euros que está actualmente en curso. El dividendo en efectivo por acción será un 39% mayor al que hicimos en el año 24.
En general, valoran que las cifras muestran un nuevo beneficio trimestral récord apoyado en la evolución operativa, con el crecimiento de los ingresos muy por encima de los gastos de explotación y unas provisiones de crédito contenidas.
Nosotros estamos tratando de ser muy sensatos, estamos tratando de ser y seguir enfocados en rentabilidad, y entonces en ese sentido pues sí vemos que hay una competencia importante, pero estamos siendo muy conservadores en la manera como estamos trabajando en la región. Queremos que al final también va a haber una oportunidad y en ese sentido pues estamos un poquito a la espera.
Esto es lo que opinaba sobre el otro tema del día, la OPA de BBVA sobre Sabadell. En Renta 4 decían a primera hora que no había que descartar que el mercado pudiera hacer una interpretación más negativa, como finalmente ha pasado, como consecuencia de unos ingresos que han estado también por debajo de las estimaciones y un beneficio neto que ha superado gracias al buen comportamiento de gastos y previsiones. Desde Jefferies, por su parte, han reiterado su consejo de compra y su valoración de 5,60 euros por acción. Desde esta casa de análisis destacan la dinámica sólida de los resultados, a pesar del impacto negativo aún vigente en Argentina.
Yo creo que hay varios puntos importantes. Por supuesto, que no vemos como bueno que dejen permanente el impuesto, perjudica el crecimiento, es un impuesto que discrimina porque básicamente va a un sector, nos coloca en desventaja frente a los bancos de otros países, reduce la confianza de los inversores. Luego hay un tema muy importante, es un impuesto no a los beneficios, es un impuesto a los ingresos.
Y como no podía faltar también el impuesto extraordinario a la banca. Por último, el beneficio neto supera en un 4% la previsión del consenso, pese a los ajustes negativos en relación con Argentina. Excluyendo Argentina, el beneficio neto fue superior en un 7% a su previsión de Jefferies. En este sentido, indican que los ingresos fueron inferiores a lo esperado en un 1%, con un margen neto de intereses inferior a lo previsto, pero compensado por otros mejores ingresos operativos.
Cierre de mercados. El paraíso financiero.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del conocimiento. Una bodega experta en crear con autenticidad y maestría vinos de alta gama en tierras de altura. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
Enseguida apuntamos cómo despide, cómo termina la sesión de martes Bolsa Española. IBEX 35 va a terminar en rojo. Ahora en subasta se deja un 0,84%, 11.804 puntos. En Estados Unidos, coincidiendo con el cierre europeo, ganancias que se ponen en peligro. Está siendo interesante esta jornada ver cómo las acciones están mixtas, con subidas en Nasdaq del 0,53%, 20.459 puntos, S&P 500 ya recortándolas, más 0,09 en 5.829, pérdidas en Dow del 0,24% en 42.285. Interesante, dado que los rendimientos de los bonos siguen al alza, siguen aumentando, e interesante porque varias empresas han dado cuenta de resultados entre ayer al cierre y esta mañana, están a la baja. Ahí están las Ford, PayPal, o Pfizer. Ahora mismo en valores en directores del mercado estadounidense, los más penalizados está Home Depot, Coca-Cola, Chevron, Travelers y Caterpillar. En el lado de las subidas, tecnología, gana Salesforce, gana Cisco más del 1%, se apunta también avances que superan el punto porcentual, Boeing. Y en el IBEX, enseguida la actualizamos ya al cierre, mejor valor del día va a ser Mapfre, gracias a resultados, las cuentas penalizan, ya tenemos el cierre, a Acerinox, cae un 5%. IBEX finalmente se deja un 0,91 en los 11.795 puntos. Sesión en la que ha tocado máximo del día en 11.959, el mínimo muy cerquita de los niveles de cierre. En el resto de parques europeos se impone con claridad también el rojo, no con tanta claridad que en el mercado español. Se deja Stock 600 un 0,55, todavía no es oficial. Retrocede Milán un 0,25. Abajo CAC 40 francés un 0,6. Retrocede DAX alemán un 0,27. Mal en la bolsa de Londres con esos resultados de BP. Descuenta FT100 un 0,81 en 8.218 puntos. En IBEX, Acerinox, caídas del 5%, 8,62 euros, pierde Santander, finalmente un 3%, ha cotizado resultados 4,49 y se dejan más de 2 puntos, 6 valores, IAG, Merlin Properties, Solaria, Acciona, Colonial y Sacyr. En el lado de las subidas, 8 valores en verde, termina liderando las revalorizaciones Mapfre, cerca del 5%, 2,69 euros, sube un 2,7 Robi hasta los 78,30 y luego avances más moderados en Unicaja, en CaixaBank, en Bankinter, en ACS, en Ferrovial y en Telefónica.
Pistas técnicas.
Como siempre, tras el cierre echamos un vistazo a los gráficos para buscar argumentos a favor de nuestras estrategias, las orientadas a más a corto plazo, niveles a considerar, como siempre, Ana, sobre valor y sobre índice. ¿Qué te han dicho hoy los analistas?
Pues Víctor Galán de Planeta Bolsa y Víctor Galán Bolsa.com nos decía que en cuanto a índice se decantaría por el italiano, el MIB 40, que junto al IBEX 35 y al DAX cree que está en uno de los mejores puntos de los índices europeos.
¿Por qué? Porque tiene una resistencia en 34.800 y está muy cerquita de superarla. Hay muchas empresas que están disparadas dentro de este sector, luego hablaremos de una de ellas. Además, el índice nos deja un hombro, cabeza, hombro invertido, figura de continuación para continuar precisamente con la senda alcista. Primeros soportes, nos tendremos que referir a la zona de 33.000 puntos en el medio plazo, no perder ese hombro derecho, y para intentar seguir subiendo deberíamos no perder en el muy corto plazo los 34.400 puntos.
En cuanto a valores dentro del índice italiano, se fijaría en Diasorin de Servicios Médicos, que ha destacado en su canal de Telegram porque la semana que viene va a presentar resultados y todo apunta a que serán buenos.
Porque hay muchísima gente acumulando compras en dicho valor. No nos lo dice el precio, porque el precio relativamente lleva aburrido y estable durante prácticamente meses en esa zona de 103, 104, 105, pero lo que sí que parece es que según nuestro indicador CFI y nuestro indicador Mansfield, está habiendo compras silenciosas de los fondos institucionales, esos indicadores que nos ayudan a resolver las manipulaciones del mercado. Por tanto, Diasorin, título que nos encanta y que creemos va a tener un aspecto técnico muy bueno para los próximos meses.
De momento ha cerrado la jornada con caídas del 0,3% en 104,20 euros la acción.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro.
Con Halcón KeepSafe anticipamos. Monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917-375454. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com.
Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
Luego, enseguida, ¿cómo está la agenda financiera del día? Vemos los resultados tras el cierre, tras el toque de campana en Bolsa Española. Acaban de presentar resultados la papelera ENCE. Luego los repasamos también los números del grupo Farmamar, todas cuentas correspondientes al tercer trimestre. Farmamar, sector salud, y precisamente de invertir en esta industria. Vamos a hablar los próximos minutos con Asís Maestre, de Bellvue Asset Management. ¿Cómo estás, Asís? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Protagonista este sector, no pocas veces en los consultorios de fondos, sale vuestra casa, mucho interés por parte de los oyentes, barra inversores en toda esta industria, y la verdad es que así es, motivos hay para tenerla en cuenta en cartera.
Sí, desde luego. O sea, yo creo que el comportamiento en términos generales del sector salud en el año está siendo bueno. También es cierto, hay otros sectores, como ya sabemos, que lo están haciendo mejor en el año, como puede ser el sector tecnológico, compañías de semiconductores, pero yo creo que también es verdad que las valoraciones que están alcanzando determinadas compañías o sectores empiezan a ser un poco exigentes, ¿no? Y yo creo que los inversores cada vez más están poniendo el foco en sectores defensivos, no dependientes del ciclo económico, y a valoraciones más atractivas, ¿no? Yo creo que ahí el sector salud pues es uno de los top a tener en cuenta, ¿no? Ya vimos cierta rotación en verano hacia este sector, hacia el sector salud, porque vimos pues eso, unos determinados datos macros que no fueron muy buenos y la gente al final los inversores se refugian en este sector. Luego es verdad que salió un buen dato de empleo en Estados Unidos y la gente ha vuelto a cíclicos, pero yo creo que cada vez más está en el foco de los inversores, cada vez está más en el radar y no podemos dejarlo de lado, yo creo, el sector, sobre todo en este entorno económico actual en el que estamos.
Entorno económico, entorno monetario, entorno geopolítico, todo ese mix trazando la guía, el camino a seguir para los distintos activos de riesgo, para bolsas y, como no, para los diferentes sectores en el geopolítico. Queda poquito para las elecciones de Estados Unidos. Próxima semana, por aquí la industria, sector salud, ¿cómo le puede afectar que gane uno u otro candidato, bien Trump o Kamala Harris?
Pues la verdad, bueno, el sector salud en términos generales es un sector tremendamente importante para Estados Unidos porque pesa casi un 20% del Producto Interior Bruto, que es una auténtica pasada, ¿no? Y obviamente, pues todos, o bueno, los candidatos en este caso, pues hacen declaración, lo llevan en el programa y esto mete cierta volatilidad, ¿no? Yo creo que a día de hoy podemos decir, bueno, van las encuestas ahí muy a la par, no hay un claro ganador, podemos decir, a día de hoy. Y yo creo que no podemos perder lo que es la visión general, ¿no? Es decir, a día de hoy vemos que el Senado en Estados Unidos tiene una ligera mayoría demócrata, gracias, de hecho, al voto de la vicepresidenta Kamala Harris, y esto puede ser que cambie de manos a manos republicanas, ¿no? Y en la Cámara de Representantes, pues pasa un poco lo contrario, actualmente hay mayoría republicana y puede ser que pase a mayoría demócrata, ¿no? Yo creo que esto es importante porque al final, si no tienen, digamos, la mayoría de ambas cámaras, llevar a cabo reformas importantes o estructuras es más complicado, ¿no? Entonces eso al final es positivo porque no mete mucha volatilidad. Y luego es cierto que ambos lo llevan en el programa. Si gana a lo mejor Kamala Harris, podemos decir que es más favorable para aquellas compañías aseguradoras que tienen más exposición en seguros de Medicaid, mientras que para Trump sería más beneficioso a aquellas compañías aseguradoras que tengan exposición a seguros de Medicare Advantage, ¿no? Luego sí, ponemos el foco a lo mejor en compañías farmacéuticas biotecnológicas en cuanto a lo que es presión de precio en los medicamentos. Kamala puede que sea más agresiva y a lo mejor Trump más flexible, lo cual sería más permisivo para este tipo de compañías. Y la parte de tecnología médica podemos decir que es la más estable, ¿no?, en época electoral. Pero bueno, en términos generales podemos decir que sí puede ser algo más positivo que gane Trump, o más positivo para la general del sector, pero no es un motivo para invertir en el sector o no, ¿no? Yo creo que las perspectivas de aquí a medio plazo son francamente buenas, sobre todo en el entorno en el que nos encontramos, y que esto al final va a ser pasajero, tendrá algo de volatilidad, pero las perspectivas son magníficas para el medio largo plazo, para el sector salud.
Valor, argumento a favor, ¿dónde está y sobre todo por qué? Y además el crecimiento, mencionabas antes toda la tecnología, todo este sector invirtiendo mucho, yendo de la mano de todos los avances, y de ahí eso le va a hacer crecer más.
Sí, desde luego. O sea, yo creo que en términos generales la valoración del sector salud es muy atractiva. Yo creo que hay que poner el foco en este sector, sin duda, pero como tantas veces hemos hablado aquí, también el sector salud es muy amplio, muy heterogéneo, ¿no? Entonces, si tenemos que poner el foco en alguno, sin duda sería lo que hablabas de toda la parte de tecnología médica, por su carácter defensivo. Ya hemos visto cómo se ha comportado en otros momentos de crisis económica, que la ha capeado francamente bien. Es probablemente dentro del sector salud la parte más atractiva en cuanto a valoraciones. Es cierto que se quedó rezagado los años anteriores, parece que ya ha cogido tracción. Y luego no podemos olvidar que históricamente también en momentos de bajadas de tipos de interés ha sido el subsector, por decirlo así, que mejor lo ha hecho. Entonces, por todo ello, si hubiese que apostar por algo, sin duda sería por la parte de tecnología médica dentro del sector salud.
Para beneficiarnos de todo este momento de sector salud, ¿a través de qué estrategias podemos tener exposición al mismo, a todo lo que nos acabas de referir?
Pues si queremos sacar provecho de toda la parte de tecnología médica, sin duda nuestro Bellevue MedTech and Services. Como decía, tenemos compañías norteamericanas, globales, diversificadas en cuanto a producto, y eso creamos que no da mucha estabilidad. Hemos visto que en entornos económicos inciertos los ha capeado francamente bien. Como decía, están o cotizan las compañías a unas valoraciones muy atractivas, de hecho con un descuento respecto al resto del mercado americano, lo que hace que sea atractivo, sobre todo cuando estamos encontrando valoraciones un poco ajustadas. Y luego también decir, oye, pues que es una estrategia que acaba de cumplir 15 años de histórico, con más de 1.500 millones de euros en activos bajo gestión. Yo creo que también eso, desde el punto de vista inversor, pues da cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, para sacar ventaja de sector salud y concretamente este subsector de la tecnología médica, pues una grandísima alternativa.
El MedTech and Services disponibles, productos de la casa Bellview en las principales plataformas.
Sí, por supuesto, está tanto en Allfunds como en Inversis, o sea que ningún problema para poder contratarlo.
Asís Maestre, responsable de desarrollo de negocio en Bellview Asset Management. Ya hablaremos después de las elecciones de Estados Unidos y de todo lo que se cuece en el mercado. Hasta la próxima, Asís. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Chao.
En Madrid también han dicho estos propietarios basta. El pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en la capital madrileña en contra de que se demonicen a los propietarios de este tipo de pisos. Los datos, la verdad, es que son bastante preocupantes. Según el Ayuntamiento de Madrid, hay casi 15.000 pisos turísticos en la ciudad, pero solo un poco menos de 1.000 con licencia. Esto representa apenas un 7,4%, pero una de las cosas más sorprendentes es cómo se reparten estos pisos con licencia. Es verdad que la mayoría se encuentran en el distrito centro, pero muchos de ellos se hallan en barrios tradicionalmente humildes. El barrio de Tetuán tiene 138 pisos, Ciudad Lineal tiene 63 y en Carabanchel hay 56. Así pues, parece que no solo las zonas turísticas tienen este tipo de pisos. La manifestación fue convocada por la asociación Madrid Aloja, que representa a más de 5.000 viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid. Los propietarios consideran injusto responsabilizar a estas viviendas de la crisis habitacional cuando apenas representan el 1% del parque de viviendas de Madrid. Pero lo cierto es que la evolución de los precios no engaña. Si tomamos de referencia el precio del metro cuadrado en Tetuán, uno de los barrios con más pisos turísticos, la evolución del precio indica que los pisos no han hecho más que encarecerse los últimos 5 años. Según datos de Idealista, en noviembre de 2019 el metro cuadrado en este barrio costaba de media 3.686 euros, mientras que septiembre de este año cuesta 4.631. Son casi 100 euros más de media en solo 5 años, aunque desde los organizadores de la manifestación consideran que es absurdo culparles del aumento de los precios de la vivienda. Los convocantes de Madrid Aloja dejaron claro a fuentes de Europa Press que las viviendas de uso turístico no son el problema ni la causa de los altos precios de los pisos.
Creo que ya está bien, porque es verdad que existe un problema de vivienda. Existe un problema de vivienda muy grave. Durante mucho tiempo no se ha hecho vivienda social, cada vez hay más gente, pero nosotros no somos el problema. En Madrid hay 300.000 viviendas cerradas, 300.000. Es un número muy grande.
Pero no solo buscan que no se les eche la culpa del problema de vivienda. Estos propietarios presentes en la manifestación exigen una regulación menos restrictiva, sobre todo a los propietarios de pisos turísticos del área centro.
En su día hicimos todo lo que nos pidieron, nos registramos en la Comunidad de Madrid, tenemos nuestras declaraciones responsables y obtuvimos nuestros números de registros. Con esas declaraciones responsables, con esos números de registro, tú haces ese trámite en Ávila y funciona sin problema. Lo haces para Móstoles y funciona sin problema. Lo haces para Madrid y eres ilegal. Y eres ilegal a partir de 2019, porque antes no éramos ilegales. Nosotros hicimos todo lo que nos pidieron.
Y es que fue el pasado 25 de abril cuando el área de urbanismo de Madrid presentó el plan de acción para ordenar las viviendas de uso turístico. De hecho, uno de los principales motivos que alegaron desde la cartera que dirige Borja Caravante es que el plan especial de hospedaje que el ayuntamiento aprobó el 27 de marzo de 2019 no logró evitar su proliferación y el impacto de su expansión descontrolada contribuye a acelerar la desertización del centro, genera problemas de convivencia con los vecinos, reduce la vivienda residencial y afecta al turismo. Sobre estos problemas, sobre convivencia y turismo, los convocantes de Madrid Aloja dejaron clara su postura.
Nosotros damos una atención personalizada a nuestros huéspedes. Nosotros, para nosotros es muy importante los vecinos. Yo, para mí que mi vecina me salude es fundamental. No todo vale. Entonces, se nos lleva demonizando muchos años, pero porque hay gente que nos considera competencia cuando no es así. El cliente que viene a una vivienda a uso turístico no es un cliente de hotel. Muchas veces son familias o personas que tienen una alergia y no pueden coger y irse a un restaurante o vienen por un tratamiento médico, trabajadores. Esa gente, si nuestra oferta desaparece, no van a ir a un hotel, simplemente no van a venir a Madrid.
Pero no son solo las regulaciones municipales las que amenazan la supervivencia de estos pisos turísticos. El 7 de octubre, el Tribunal Supremo avaló que los vecinos puedan vetar estas viviendas por una mayoría de 3/5. El alto tribunal creyó que las decisiones con mayoría reforzada de las juntas de propietarios son proporcionadas para frenar los alquileres vacacionales y favorecer el acceso a la vivienda. Pero esta sentencia no ha sido la primera. En diciembre de 2023, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ya determinó que este tipo de alojamientos se consideran una actividad económica y respaldó que los estatutos de la comunidad puedan fijar expresamente la prohibición de negocios en las viviendas. Así pues, hemos mostrado la opinión de los propietarios, pero ¿qué opinan los propios vecinos sobre este problema? En Madrid, para dar apoyo a los vecinos que tienen quejas o problemas con este tipo de viviendas, tenemos la Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico. Según reza su página web, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin defender los intereses de los vecinos y vecinas y consumidores y consumidoras de la Comunidad de Madrid. Víctor Rey, coordinador de esta oficina, respondió en abril a EFE sobre los problemas que originaban estas viviendas, sobre todo en el distrito centro.
Imaginaros la repercusión que tienen. Eso ha empobrecido todo el distrito, ha expulsado a gente, ha cambiado la fisonomía del distrito en cuanto a comercio, servicios, etcétera, seguridad, etcétera. Ese es el impacto que hay y esas son las consecuencias que hay.
Para Víctor Rey está claro cuál va a ser el paisaje urbanístico si continúa esta proliferación de pisos turísticos.
Tú imagínate lo que supondría poner en el distrito centro 10.000 viviendas en alquiler. O sea, eso significaría un impacto tremendo. Pero claro, ese impacto en relación al distrito centro. Pero todo lo que está ocurriendo en los distritos alrededor, en los distritos más alejados, etcétera, etcétera, también tendría su impacto. Entonces, evidentemente, eso es un elemento principal para que volviéramos a ser ciudad, que volviéramos a ser barrio, que volviéramos a tener pues toda esa imagen, que es lo que ha representado siempre Madrid, de barrios, de calles, con gente que vive, que convive, que compra, que sale, que entra y tal.
En cuanto a los problemas que habría con el turismo, según Madrid Aloja, desde la Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico, no demonizan a los visitantes que llegan a la capital.
¿Eso es incompatible con el turismo? Para nada, para nada. El turismo ha sido algo permanente durante años que hemos tenido en esta zona y siempre hemos convivido. Otra cosa es cómo se está gestionando ahora mismo ese tema. Y se está gestionando mal, no, peor.
¿Seguirán aumentando estos pisos en Madrid? ¿Cómo cambiará el paisaje urbanístico en la capital?
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.